Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó a la abogada Ana María Ramírez, diplomática de carrera, con una amplia trayectoria, recientemente nombrada embajadora de la República del Perú. Su último destino había sido como embajadora en Tailandia. Actualmente se desempeñaba como titular de la Dirección de Negociaciones Económicas Bilaterales con Asia y Oceanía de la Cancillería.
Estuve hasta febrero del año pasado, del 2016, como embajadora en Tailandia y concurrente en Laos, Camboya y Myanmar. Y cuando regresé a la Argentina, me hice cargo de la Dirección de Negociaciones Económicas con Asia y Oceanía.
¿Cómo es la situación de la región Asia y Oceanía con la Argentina? ¿Cómo están las relaciones hoy?
Las relaciones son muy buenas. Hay que tener en cuenta que las relaciones diplomáticas son muy antiguas. La Argentina tiene presencia y relaciones diplomáticas desde hace más de 60 años. En el sudeste asiático, la relación más antigua fue con que primero se estableció relaciones diplomáticas fue con Filipinas, al comienzo de los años 50, y después con Tailandia, pero Tailandia inmediatamente se designó embajador, o sea que se abrieron las relaciones diplomáticas y hubo embajador. Y en Filipinas tardó un poco más hasta que se establecieron, hasta que se intercambiaron los embajadores. Y en el sudeste asiático, que son el ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que son ya integrada por 10 países, Argentina, a través de 5 embajadas, cubre los 10 países. Ya que es una relación, y además desde el punto de vista comercial, es una relación muy intensa, muy rica. Países como Vietnam es uno de nuestros socios comerciales más importantes, Indonesia también. Hay comercio muy alto igualmente con Tailandia, si bien a veces está concentrado en un solo producto, hay unas posibilidades enormes para poder diversificar, no solamente aumentar el comercio, sino diversificar.
Escuchamos al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, diciendo que está esperando inversiones, más inversiones. ¿Cómo ves ese tema?
No, Argentina está en un momento muy particular. Es una situación realmente, para los inversores, es una situación ideal. Si uno mira a veces lo que pasa en otro lado del mundo, tenemos que pensar que realmente ofrecemos a los inversores muchísimas atracciones desde todo punto de vista, por nuestras riquezas naturales, por lo que es nuestro desarrollo social, el nivel de educación que tenemos. Las oportunidades acá son enormes y los inversores están dispuestos a venir, un país que tiene estabilidad política, estabilidad económica, que además integra una región que comparte esas características.
¿Cómo ves la región hoy, Latinoamérica?
Y con enormes ventajas con respecto a otros lugares del mundo. Es una región que no tiene conflictos de ninguna especie, primero que no hay conflictos entre los miembros de la región, al contrario. Es el ambiente ideal, están dadas todas las condiciones para que la región y cada uno de los países alcance progreso y siga una senda que permita alcanzar un gran bienestar a toda la sociedad. Y además hay un sentimiento compartido de la integración. La integración no es solamente una aspiración política, la integración la siente la gente.
¿Cómo ves el Mercosur hoy?
Y el Mercosur está también, creo que está también en un momento ideal para profundizar sus relaciones, entre los miembros del Mercosur, para abrirse al mundo. Es un momento, si bien hay mucha incertidumbre, eso no lo vamos a decir, porque no se puede negar, porque hay una gran incertidumbre con respecto a la economía, hacia dónde van las corrientes del comercio, pero hay que aprovechar estas oportunidades y convertirlas en ventajas y pensar seriamente e inteligente, de manera inteligente, una estrategia común.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Con las coplas que mordemos, semillas de inmensidad,
y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
La embajadora Ana María Ramírez prestó funciones también en la embajada de la ex República Democrática Alemana y en la embajada argentina en Estados Unidos, con sede en Washington. Además, fue representante permanente alterna en la misión argentina ante las Naciones Unidas y se desempeñó también en áreas económicas y políticas de la Cancillería.
Yo tuve experiencia en dos lugares en Estados Unidos. Cuando era un funcionario en la mitad de mi carrera, que era consejero, fui trasladada a la Embajada Argentina en Washington. Y más tarde fui a Nueva York, a Naciones Unidas, como representante permanente alterno, como puesto número 2 en Naciones Unidas.
Como diplomática de carrera, ¿cómo ves la política exterior de Trump?
Bueno, todavía hay que esperar un poco, para sacar algunas conclusiones. Hay que pensar que no todos los cargos están cubiertos, no es solamente la política exterior, no la conforma solamente la Casa Blanca, el Departamento de Estado, sino también hay otros lugares de la administración pública y además el Congreso, donde también se toman decisiones importantes.
Embajadora Ana María Ramírez, desde su experiencia de haber vivido y trabajado en Tailandia, ¿cómo ve la situación del Asia-Pacífico a partir del crecimiento de la República Popular China?
El Asia-Pacífico es una zona de continua transformación. Allí hay movimientos de integración muy fuertes, hay un gran entre cruces de tratados de integración y tratados comerciales entre todos los miembros. Hay diálogos permanentes, prácticamente los procesos regionales están institucionalizados, el ASEAN es uno de ellos, y tienen muchísimas maneras institucionales de vincularse con los grandes países de la región, con China, con Corea, con Australia, con Nueva Zelanda, con India. Si bien hay como subregiones, hay un diálogo intenso y un comercio muy, muy importante.
¿Cuál es la situación de China, Japón y Corea del Sur ante los nuevos episodios de amenazas bélicas de Corea del Norte?
De gran preocupación. Yo creo que todo el mundo sigue con mucha preocupación los desarrollos. Imagino que habrá también mucho diálogo que no trasciende, mucha diplomacia. Creo que en este momento que uno está, percibe que hay un trabajo de intensa actividad diplomática.
¿Y cuáles son las medidas que han tomado los países asiáticos respecto a estas amenazas de Corea del Sur para evitar el ataque bélico? He escuchado decir, por ejemplo, al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, que lo que espera es que llamó a la calma.
Yo creo que sí, que es el momento de mantener la calma, de actuar con prudencia, de no hacer juicios apresurados y de mantenerse alerta a la situación. Yo creo que nadie quiere un desenlace bélico como... No creo que esté en el espíritu de nadie, yo creo que al contrario, todo el mundo que puede estar colaborando para reducir las tensiones.
Embajadora, finalmente, ¿cómo ve usted la relación que vamos a tener con Perú, Perú y Argentina? ¿Cuál es su proyecto?
Voy con muchas expectativas, con mucha ilusión, sabiendo que es una gran responsabilidad, espero hacer... frente a la confianza que me han depositado el presidente de la nación, la canciller, es un gran país que nos une muchísimos lazos. Estoy también un poco ansiosa con mi partida. Es una agenda muy rica, muy intensa, de mucha interacción entre el gobierno en todas sus manifestaciones, quiero decir, a todo nivel. Y además entre académicos, universidades, estudiantes. Así que no, siento como, por un lado estoy ilusionada, segundo con expectativas, quisiera comenzar ya, y además con entusiasmo. Creo que hay muchas cosas que se han venido haciendo, que se pueden hacer, y es un momento lindo entre las relaciones entre los dos países.
¿Hay posibilidad de aprovechar vínculos comerciales con Perú?
Y pienso que sí, por supuesto que sí. El comercio no es muy, por lo menos no refleja lo que debería ser, pero hay potencial. Además, hay mucha interacción entre los dos países. Así que esperemos estimular para que los empresarios también hagan su rol. Esperemos darles los estímulos suficientes.
Está por crearse el tren transoceánico que atraviesa toda la zona de América del Sur hacia Brasil, trayendo materias primas. ¿Eso también va a beneficiar a la región de Perú y de Argentina?
Por supuesto, yo creo que todo lo que ayude, la conectividad es un factor importante, porque obviamente para que haya comercio tienen que desarrollarse las infraestructuras y las condiciones necesarias. Y por ahí, por eso hay un poco de déficit quizás en nuestra región, pero uno ve por las medidas que se van tomando, que van tomando los distintos gobiernos, que hay un interés en mejorar todo eso para que obviamente después uno sienta los resultados en el comercio y una mayor profundización de la integración.
Tu pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ve Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de...
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Cinco sirenitas te llevarán por camino de algas y de coral, y fosforescente caballo marino hará una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no grisa en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no fue. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de
En tiempo internacional, el escritor y periodista Fernando Iglesias se refiere a la crisis en Europa.
¿Por qué está en crisis Europa? Europa está en crisis porque la integración, porque el tiempo de la integración regional es, por un lado, políticamente no ha alcanzado su desarrollo completo. Europa todavía, yo me olvidé de mencionar la segunda gran hazaña de Spinelli, pero viene al caso. Spinelli ya como diputado del Parlamento Europeo logra sancionar el primer proyecto de Constitución Europea, en 1984. Claro que el Parlamento no era una asamblea constituyente y no tenía ese poder, por lo tanto tuvo que ir a los gobiernos que se encargaron de tijeretearlo, recortarlo y sacar lo que después fue el Acto Único Europeo, que Spinelli describió como un ratoncito que había parido la montaña, es decir, la enorme Europa paría una cosa muy minúscula. Pero hoy los tratados vigentes en la Unión Europea tienen ya incorporados el 80% del proyecto constitucional de Spinelli, el 80%. Y todo lo que se está discutiendo hoy para salir de la crisis es el 20% restante. Por ejemplo, los famosos bonos europeos, la capacidad de que haya, de que Europa de conjunto financie su proceso de desarrollo y de crecimiento para salir de la crisis de recesiva como la que está atravesando a través de bonos comunes europeos. Eso todavía no se puede hacer porque no hay una mutualización de la deuda, pero eso estaba en el proyecto Spinelli y eso es quizás el futuro de la Unión Europea, uno de los puntos a alcanzar. Hoy vemos en Europa y en el mundo el resurgimiento de muchas de las cosas que creíamos que nunca iban a volver, que pensábamos que eran de los años 30. Volvemos a ver la xenofobia, el nacionalismo, el odio al extranjero, la tendencia a decir todos los problemas de mi país vienen de afuera, propuestas políticas que no tienen sustento, porque no tiene sustento una Europa que envejece por su baja natalidad, no puede pensar que van a mantener sus niveles de vida y de pensiones si no hay inmigración y si no hay una renovación también demográfica del continente. Me parece que el punto central es otra vez el mismo, otra vez las fuerzas. Europa nace en un momento específico, y esto es interesante pensarlo también para Latinoamérica, que es el momento del pasaje de la primera revolución industrial a la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial, la revolución de las máquinas a vapor, del telégrafo, cuando todavía las grandes distancias se recorrían a caballo con trenes y locomotoras a vapor que avanzaban muy lentamente, donde la producción de una unidad, de una fábrica era pequeña y a lo sumo se vendía en la ciudad, el mercado nacional era ya suficientemente grande. Esa escala productiva que fue la de la primera revolución industrial fue la que sustanció la dimensión de los estados nacionales que quedaron muy pequeños, muy reducidos para contener el impulso del desarrollo tecnoeconómico cuando llegó la segunda revolución industrial. Motores de combustión interna, diésel, por lo tanto locomotoras diésel, trenes que corrían a velocidades impensadas poco antes, automóviles, carreteras, teléfono, telégrafo, fábricas que producían una cantidad de objetos que no se podían vender solamente en el mercado nacional y que a la vez necesitaban recursos naturales que no podían venir solamente del propio mercado nacional. Eso y no otra cosa fue el origen de las guerras, el intento de cada país de adquirir un mayor espacio vital, que fue la expresión que usaba el nazismo, de tomar recursos naturales de otros países, de ahí el imperialismo, de disputar con los vecinos para poder exportarles, por lo tanto, si no se puede, por vía pacífica, invadirlos, etc. Me parece que Europa está viviendo ese proceso, porque Europa, el problema que tiene Europa, contrariamente a lo que piensan los nacionalistas, no es que es demasiado grande, el problema que tiene Europa es que es demasiado chica y que el modelo europeo solo se ha aplicado a Europa y Europa no ha tenido una política, y esto sí creo que es criticable, de exportar el modelo a otras regiones y de proponerlo como un modelo viable de gobernanza a escala global, que es lo que me parece que es lo que se viene, y creo que lo que se viene es eso, un gran conflicto político, y esperemos que solo político, entre quienes creen que ese modelo supranacional, federal, de mantenimiento de las soberanías para las cuestiones locales, pero discusión común de los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad, que son globales, la crisis europea, la crisis de la migración, del terrorismo internacional, de la regulación de los flujos financieros, no son problemas europeos, son problemas globales, y que Europa ni los estados nacionales están hoy en condiciones de resolver solamente estados nacionales. Por lo tanto, pienso que se viene un momento a nivel global en donde cada vez vamos a ver más claro estas dos alternativas. Quienes piensan un mundo integrado, un mundo pacífico, un mundo con una estructura política que no sea solo nacional y que por lo tanto pueda encontrar formas de negociar diferencias y de establecer defensa de los bienes comunes y políticas globales comunes, y quienes creen que todo está en volver al aislamiento y a la... Y ahí vemos personajes de derecha, pero vemos también algunos personajes de izquierda con esas mismas ideas, tanto en Latinoamérica como en Europa.
Con el pucho de la vida apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría y un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, como volcando un velero. Esto se lo oyó cantar, vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso. Vuelvo a vos cansado del mazo, inútil de baraja, con una bala en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen gil.
Tiempo Internacional. Una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Cuando vi con la justicia la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo, toda carta tiene un contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso, ya que el que estaba muerto es igual a lo demás. Por eso no es de extrañarse si alguna noche borracho me vieran pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen.
El señor Juanjo Domínguez.